Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace unos días, temprano, cuando uno se disponía a ir a desempeñar la noble tarea de calmar los espíritus adolescentes, me tropecé en mi pueblo, a escasa distancia de mi casa, con un operativo militar. 6 camiones, 2 todoterrenos y un contingente formado por medio centenar de soldados, e imagino que también con algunos oficiales, habían recién aparcado en los terrenos de un vecino y salían en formación hacia el barranco, a paso ligero. Me bajé de mi coche y grabé lo que pude. Los soldados me miraron con respetuoso silencio y los choferes se montaron en sus vehículos después de ocupar mi pueblo y dirigirse, supongo, a liberar nuevas poblaciones presas de esa enemiga que se llama tranquilidad. Esas maniobras ilegales realizadas con armas de fuego en pueblos y barrios de mi isla llevan realizándose algún tiempo. Sin previo aviso, el ejército español se convierte en ejército de ocupación y sin previo aviso se despliega por pueblos y terrenos que no son suyos para sus juegos de guerra que, ya saben, ahora se les llama entrenamientos para la paz. En Fuerteventura, el Ministerio de Defensa, al que terminarán llamando Ministerio de la Solidaridad o Ministerio del Buen Rollito, cuenta con 30 kilómetros cuadrados de terreno para sus entrenamientos. El más grande, el campo de tiro, fue expropiado a los vecinos del municipio de Pájara en 1976 para que los legionarios mercenarios que recientemente habían abandonado el Sáhara pudiesen entretenerse a fuerza de tiros y morterazos. Por cierto, esa expropiación fue realizada con el amparo jurídico de las leyes franquistas, que, como todo el mundo sabe, no era una dictadura militar, sino una congregación de almas cándidas. Esta ocupación militar de los espacios civiles no es nueva, pero la diferencia es que en estos momentos la enorme campaña de manipulación mediática y política ha generado un ambiente de justificación del militarismo que hace que se viva casi con normalidad. Imagínense a un civil entrando como Pedro por su casa, arma en mano, por una zona militar. Si escapa ileso, será detenido, me temo que no con muy buena forma. Tengo entendido que en estos casos estaría justificado el uso de fuego real. Pero el ejército puede ocupar espacios públicos y privados impunemente, con la connivencia de las instituciones, y no pasa absolutamente nada. Esa normalización del militarismo es, entre otras cosas, consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, aunque a fuerza de ser riguroso, deberíamos decir que es consecuencia no de la invasión, sino de la mayor campaña conocida en la historia en pro de un conflicto diseñado por los poderes estadounidenses y europeos. Las consecuencias de esa manipulación mediática es el aumento de envío de armas, el crecimiento espectacular de los presupuestos militares, la petición de países tradicionalmente neutrales para su ingreso en la OTAN y que una persona, un pueblo, una isla, ve invadido su espacio de relaciones sociales por gente uniformada y armada. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Brasil, en este caso imaginariamente, y allí nos vamos a encontrar las voces de dos personas. Una habitual, cada un tiempo, tres mesillos, más o menos, Alessandro Melo. Buenas.
Buenas, Manolo, a todas.
Y hoy, con más espacio para nosotras, Joan Cao, de la comunidad quilombola, que nos lo va a explicar ella, de la comunidad transexual y de muchas otras cosas. Buenas.
Hola, buenas. Como diría la lengua de las travestis, Iñai.
Muy bien. Oye, si queréis empezamos con lo de siempre, la generalidad. ¿Qué pasa en ese Brasil? O sea, Alessandro, desde la última vez que charlamos, ya van meses, bastantes, ¿cómo está la realidad en general, ¿no? Brasileña?
Para ser breve, Manolo, bueno, estamos en 2022 con un escenario muy complicado. Volvemos Brasil al mapa de la hambre mundial, ¿no? Tenemos hoy en día 55% de la población con inseguridad alimentaria, ¿no? La población de calle, ¿no? Población de calle ha aumentado muchísimo. Mira mi ciudad natal, ¿no? São Paulo, por ejemplo. Hoy en día, más o menos 32.000 personas en las calles, muchísimo. Pero donde vivo, en Ponta Grossa, Paraná, este fenómeno también se puede mirar muy, muy claramente en las calles. La gente muy, muy, muy empobrecida. Volvemos, Manolo. Jean no había nacido aún en los 80, pero volvemos en Brasil a hablar de carestía, una palabra que marcó muchísimo nuestro país en los 60, 70, 80, carestía, ¿no? O sea, los precios de los alimentos, de todo que significa la reproducción de la vida está muy, muy, muy caro. El gas, ¿no? Para cocinar, para hacer comida, llega a más de 10% del salario mínimo, ¿no? Una cuestión brutal. Bueno, políticamente tenemos este año elecciones para presidente y para los estados, ¿no? Tenemos ahí Bolsonaro apostando muchísimo en el caos social, poniendo en duda las elecciones, o sea, quiere repetir en Brasil lo que pasó en Capitolio, ¿no? En Estados Unidos. O sea, no tenemos dudas de que el escenario electoral este año será cubierto, ¿no? De violencia. Incluso muchos apostan por violencia de calle entre grupos llamados bolsonaristas, ¿no? O sea, que están muy, muy armados com muita violência e prejuízo de todas as formas, não? Para se ter uma ideia, desde 2019 houve uma introdução de armamentos na sociedade civil brutal. Solamente em 2021 foram mais de 200 mil novos registros, não, de armas, e mais de 13 mil solicitações de porte de arma. Ou seja, um pequeno exército todo ano, não, com armas. E Bolsonaro acredita que as armas são um meio de defender a democracia. É assim. E temos, então, um cenário em que Bolsonaro provavelmente perde as eleições, não, para Lula. E já lo sabemos que Manolo le gusta muito a Lula, não? Bueno. E quanto mais se aproxima as eleições, não, e tem certeza de la derrota, Bolsonaro aposta aún más en el caos social. Esto es un poco de nuestro escenario brasileño, porque quiero resumir para dar la voz a Giancarlo.
Giancarlo, detrás tuya aparece bueno, una comunidad nombrada, la comunidad Quilombola, en concreto Power de Tella. O sea, explícanos, o sea, sitúanos. Luego vamos a la otra comunidad, la trans, ¿no? Y todo tu papel también de artista, ¿no?
Gracias. Gracias pelo espacio de troca, las encrucijadas, né, de la vida, pelas telas, pelas tecnologías. Esta bandera está atrás de mí. Es o símbolo de la comunidad, né, que tiene o continente africano, simbolizando también esta origen, né, de los pueblos que vieron para o Brasil, e hoje, né, atualmente são las comunidades quilombolas, las comunidades periféricas, las favelas, né, é onde residem la mayoría de los descendentes de pueblos africanos, né, que vieron escravizados para o Brasil. Quilombo hoje, teve vários processos que ressignificou o nome de quilombo, né? Quilombo é uma palavra de origem da língua quimbundo, né, falado em vários países da África, né, que veio para o Brasil, significa agrupamento de guerreiros ou grupos de pessoas organizadas, né? Então, se vem para o Brasil como um grupo de resistência contra o processo de escravização, e hoje ainda resistem, né, em vários espaços, principalmente nos espaços rurais, né, no campo. Então, as comunidades hoje em Brasil, nós somos em mais de 6 mil comunidades quilombolas, né, mais de 4 milhões de quilombolas no Brasil, pero somente 2 mil comunidades são reconhecidas pelo Estado, enquanto comunidades, né, que têm os seus direitos, que têm a sua territorialidade também, e suas formas de se relacionar. Então, vocês hoje, pensando também, fazendo conexão com as questões que o professor Alessandro levanta, as comunidades vêm resistindo durante todo o processo desse de escravização no Brasil. Então, 388 anos, agora fizemos 135 anos de abolição, porém, ainda, né, os mapas da violência expressam, né, a realidade que os povos afro-brasileiros estão passando. Né? O mapa da violência contra jovens de 15 a 29 anos, 78% são contra jovens negros, né? O Brasil também está no quinto lugar de feminicídio no mundo. 80% dos casos de violência contra as mulheres são mulheres negras. E o Brasil também está em primeiro lugar, né, contra a violação de direitos e assassinatos de mulheres, né, transexuais e travestis no Brasil. Então, é um processo de resistência diária nas comunidades, né, contra o agronegócio, a monocultura, né, os o agronegócio, né, com o veneno, enfim, todos os dias contra os latifundiários, os fazendeiros, né, os grandes empresários e produtores. Então, as comunidades têm também, para além dos marcadores sociais, né, que nos atravessam, mas nós também estamos propondo outras perspectivas de projetos de sociedade.
Perspectivas que tienen que ver con cuáles son esas perspectivas.
Eu creio que o sistema necrocapitalista, né, ou necroliberal, né, ele está sendo pautado pela morte, né, pela morte de muitos povos, isto historicamente, né, como diz Lokrinac, nós estamos resistindo há mais de 500 anos, né, nos pueblos indígenas, quilombolas, los pueblos da floresta, de las aguas, de los campos, né, contra esse modo de pensar la vida, comercialização de la natureza, a comercialização de lo corpo território humano. Então, o nosso projeto, enquanto comunidade quilombola, enquanto povos tradicionais, é pensar la terra enquanto sujeito de direito, é pensar todos os seres, né? Não é pensar la terra enquanto meio de produção, de gerar lucro e superfaturação, mas sim pensar enquanto um sujeito vivo, né? E que faz la manutenção de nossa vida. Então, se pensamos la terra como sujeito de direito, vamos ampliar os sentidos do que é o direito, né? Pensar lo bem viver, né? A agroecologia enquanto possibilidade de produção, de se alimentar de forma saudável, la relacione com as pessoas, uma relação de cooperatividade, de cuidado, de solidariedade. Então, é um pouco do projeto que temos construído.
Claro, estamos hablando de una población importante, 4 millones de personas, miles de comunidades, de pequeños espacios de vida. ¿Y cómo está siendo, digamos, en esta etapa, ¿no? ¿Notáis diferencia desde este estado que situaba en cifras macro Alessandro sobre vuestras realidades, vuestras resistencias, cotidianidades? ¿Cómo se ven afectadas con un fascista de presidente?
Se este presidente, este governo, na verdade, porque não é somente uma persona, né? Nós temos também que cuidar que é um governo, então são várias pessoas que estão praticando este projeto, né? Está muito bem estruturado as pessoas que estão nesses espaços de poder. Então, esse governo representa todos os sistemas de violação, o patriarcado, o machismo, o capitalismo degradante, né? Todos esses sistemas que continuam fazendo a manutenção da burguesia, do neoliberalismo. Então, eu creio, né, pelo pouco que eu vivi, né, tenho 27 anos. Então, para mim, é o momento mais crítico que temos visto, né, pelos mapas da violência, como o professor disse, la fome, né, a miserabilidade, né, nós não estamos só em vulnerabilidade, né, mas nós estamos em miserabilidade social, né, as pessoas estão na rua, né, estou aqui na capital, né, então é uma cidade grande, la capital do Paraná, Curitiba, então era uma cidade muito hegemônica, muito preconceituosa, e eu tenho visto como tem pessoas em situação de rua. Em todas as praças estão lotadas, as pessoas estão acampando nas praças. Então, isso expressa, né, este projeto que está muito bem articulado, né, para continuar fazendo a manutenção das desigualdades históricas, né, sociais.
Claro, como decíamos, tú atraviesas muchas comunidades en tu caso, ¿no? Giancarlo, hay otra comunidad que es la comunidad trans, ¿no? O sea, la transexualidad, y su comunidad, ¿cómo estáis en este momento en Brasil? Sitúanos.
Brasil, perdona.
Sitúanos, sí, expresa.
Sim, no Brasil, né, como disse, o Brasil era o país que mais mata mulheres trans. E além de matar mulheres trans, tem um nível muito alto de maldade, né? A forma que mata as mulheres trans, tem casos de tirar o coração de mulheres trans, né, para apresentar para os outros, mulheres que levaram mais de 100 facadas. Entonces, lo nível de violência é muito contra essas pessoas, porque elas são expulsas, né, de la família, desses espaços de socialização, de la escola, né, de acesso aos direitos, do trabalho. Então, somente sobra las avenidas, las ruas, que é um espaço público. Então, é o único espaço que elas podem produzir, se relacionar, né, fazer a manutenção de sua vida, gerar dinheiro. Então, la rua é muito violenta, né, porque todas vão para a rua, muitas vezes não têm nem 18, 17 anos, já estão na rua porque são expulsas de casa. Então, é muito complicado a situação das pessoas trans e travestis no Brasil, porque todo o sistema. Nós temos pouca política, primeiro, né? Agora conseguimos o nome social, não somos mais reconhecidas, né, como. Doença, a transexualidade não é, mas saiu do grupo da doença, né? Como disforia de gênero, não eres mais. Então, estamos aos poucos conseguindo direitos, né? Mas a gente já vê que, por exemplo, o nome social, políticas de inclusão, lá educação, né, no curso superior, nós temos vistos, né, e temos vistos também outros movimentos organizados, como a ANTRA, né, que é a Associação Nacional, né, de Travestis e Transsexuais do Brasil, que tem feito os mapeamentos dessas violências, e desses mapeamentos também temos feito as denúncias, né, Ministério Público e para os órgãos competentes, né, pensando políticas de direitos para a população. Porém, é muito trágico la cuestión de acceso a los derechos de esa comunidad.
Claro, has hablado de una asociación brasileña de travestis y trans, ¿no? ¿Y cómo se puede desde fuera, ¿no?, llegar a más información? Por ejemplo, sitúanos alguna página, alguna manera de ampliar información desde fuera.
Sim, a ANTRA, né, ANTRA, né, que é essa Associação Nacional de Travestis, é um dos principais órgão nacional, é autônomo, né, feito pela comunidade, pelos movimentos sociais, para pensar, né, essas questões. Então, elas têm o site da ANTRA, né, têm as páginas Facebook e Instagram, que é o espaço onde elas disponibilizam essas informações, inclusive, né, as pesquisas aprofundadas sobre as questões da comunidade trans, elas são publicadas e divulgadas para todos. Então, é bem interessante potencializar esse site, né, e talvez fazer essas parcerias.
Claro, pero además, en tu caso, Giancao, eres artista, eres famosa, o sea, nos han chivado que son famosas tus performances, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué significa esa aureola que nos cuentan de ti, ¿no? ¿Qué es lo que haces?
Gracias. Entonces, como disse, resistimos, né? Tem uma trans doutora Maggie aqui do Paraná, que ela diz: para resistir, precisamos existir. Então, antes da gente resistir, a gente existe. Então, nós temos outros saberes, outros valores que nós temos cultivados, né? E a arte, a música, a dança, a literatura, a poesia, né, são valores que vêm do nosso berço, que vêm das nossas raízes quilombolas. Então, a arte, para mim, me atravessa muito forte, né? De eu penso a arte enquanto uma ferramenta de transformação para além de outros modelos, né? Para fora da universidade, mas também tentando romper com esses padrões de pensar. Então, a arte move com muitas coisas, muitas dimensões humanas, né? O sentimento, a subjetividade, a história, as questões sociais, as questões políticas, né? Porque tudo é político. A arte, né? Principalmente na arte crítica. Então, tenho pensado a arte como uma ferramenta, né, de transformação crítica e também afetiva. Eu acho que o afeto era um campo que foi esquecido pela colonialidade, né? Um afeto político, um afeto que revoluciona no cuidado enquanto sentido político de construção social. Então, acho que se conecta com os valores, como dizia anteriormente, da comunidade quilombola.
Claro, una piensa desde estas realidades tan a tantos miles de kilómetros, que significa que tienes reconocimiento como artista, o es que simple y llanamente es en tu comunidad donde lo desarrollas, ¿Hasta dónde llega, ¿no?, tu desarrollo artístico y con quiénes? Creo que hay una hermana por ahí también. Pero bueno, cuéntanos tú.
Sí, entonces yo comencé con 10 años de edad, né, con un grupo de jóvenes de la comunidad, haciendo ese resgate histórico de la historia, de la historicidad, de los valores de la comunidad, y comenzamos a colocar en una pieza de teatro. Esta pieza de teatro, comenzamos a conocer los ritmos afro-brasileños, la música, la danza, né, y todo este mundo, né, la cosmogonía, la cosmovisión quilombola, que también era atravesada por la religiosidad afro-brasileña, né, lo candomblé, la umbanda, las divindades africanas, que tiene esa relación con la naturaleza. Entonces también estudié aquí en el Teatro de la Curitiba durante 2 años, que es un teatro, na época era una compañía masculina de ballet clásico, entonces tengo esa lo diseño, el profesor Alessandro compró una arte nuestra también. Y estamos, né, caminando por este mundo de las artes también, las ilustraciones, né, el arte visual. Entonces, yo creo que el reconocimiento, él parte mucho también de esos grupos, né, que son grupos que nos fortalecen. Entonces, ontem vi hacer una presentación aquí en la capital y era un movimiento de encuentro después de 2 años, né, de los asistentes sociales aquí del estado do Paraná. Entonces, hice una performance de la abertura, né, una performance solo, né, de danza afro-brasileña, representando la diosa Oxum, né, Oxum, la diosa de la belleza, representa las aguas dulces. Entonces, tengo feito esas pontes, né, con los movimientos que pueden también potencializar, né, as nuestras lutas.
Claro, hablabas de una lucha en contra de las trabajadoras sociales, ¿he entendido bien?
¿Cómo?
De los trabajadores sociales de
Ah,
Curitiba.
ajá.
Sí.
¿Y qué lucha? ¿De qué se trata?
Es la categoría profesional de la asistencia social. Tiene la coordinación, né, estadual. Entonces, estábamos haciendo encuentros virtuales solamente durante 2 años y ahora voltamos presencialmente con toda la categoría, porque día 15 de mayo es el Día Nacional de la Categoría Profesional de Asistencia Social. Yo también estoy haciendo asistencia social. Yo fui bolsista pelo ProUni en la universidad, pero tranquei el último año de la asistencia social. Mas tengo esta ponte también con la categoría.
Bueno, nos quedan como casi 5 minutos que tenemos que aprovechar bien. En este contexto, ¿no?, de vuestra lucha de como pueblo, ¿no?, y como comunidad quilombola y como comunidades transexuales y todo lo que significa de transversalidades, ¿cuáles son los retos en este momento que tú situarías, ¿no?, de ambas comunidades o de todas ellas?
Perdona, los, ¿cómo era?
Retos. Los objetivos, los encaminamientos de la lucha.
Tenemos que primero tener un gobierno, né, que sea más democrático, que sea realmente popular, né, que piense y quiera hablar con nosotras, porque este gobierno no quiere ni hablar, né, oír las demandas, la necesidad, porque estas demandas no pueden venir de cima, precisa venir de abajo para pensarmos las verdaderas necesidades. Entonces, pienso que este precisa de un nuevo gobierno, primeramente, né, tirar ese gobierno necrocapitalista, necroliberal, para después hablarmos sobre los nuestros proyectos. Pensamos en una política nacional para la comunidad LGBT, né, en nivel nacional, para pensar todas las especificidades de la comunidad, né, porque somos muchas, né, no somos hegemónicas, somos diversas, somos plurales y tenemos demandas específicas. De la misma forma, potencializar las políticas que ya existen para las comunidades quilombolas, né? Tenemos el plano de desarrollo social para pueblos y comunidades tradicionales, pero no es cumplido, né? No tenemos también verba, investimento, né? Este año a gente vio una defasaje, né, de las verbas, de las políticas públicas que tenemos conseguido por mucha lucha de muchos años, né? Entonces, hemos visto este desconstrucción, né, de las políticas básicas. Entonces, Precisamos realmente de um governo que possa pensar com os outros, através das conferências, dos encontros, né, para que possamos falar com toda a sociedade, para pensar um projeto realmente, né, diverso, plural, que possa contemplar, né, todas as nossas demandas. Então, seriam as demandas das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, né, os povos do campo que entra no movimento MST, que é o Movimento pelos Trabalhadores Sem Terra, Rural, né, os pequenos agricultores que produzem a alimentação do Brasil. A maioria da alimentação que está na mesa, inclusive da cidade, é produzida pelas pequenas comunidades quilombolas, né? O que resta de floresta nativa, as pequenas fontes de água, é preservado pelas comunidades quilombolas. Então, precisamos fazer esse reconhecimento enquanto sujeitos sociais de direitos, né, para pensar um projeto realmente inclusivo, né, para nossas comunidades.
Bueno, os queda medio minuto a cada una. En este momento, o sea, con esas movilizaciones en la calle ahí, ¿no? En colectiva, ¿no? Del mundo de la acción social, del trabajo social, ¿cómo percibes, ¿no? Esa lucha, esa sensación, ¿no? De todas las que llevas encima, más esa que ahora estás ahí presente. En tu caso, ¿no? Giancarlo.
Sí, sí. Es mucha lucha, como nos dizemos aqui também, né? Todos os dias tendo que resistir, fazendo essas pontes, né? Aqui como temos usado o conceito de encruzilhada, né? Encruzilhada para pensar que as nossas histórias, as nossas lutas, elas se cruzam, e nesse cruzamento se constroem outras pontes, outras formas de pensar no mundo e também atuar no mundo. Então, agradeço por este convite, por essa troca, o professor Alessandro, maestro, a grata Manolo também, né, por poder falar, por poder trocar, e que possamos fazer mais momentos de troca, né, e construção de la utopia. Se tiver mais tempo, queria terminar com uma música.
Pues claro, pero tiene que ser ya. Coge la música ya.
¿Quiere hablar algo, profe?
Antes, no.
Solo me despedir.
La música es Lo Canto das Três Raças, de la Clara Nunes, una cantora de samba brasileña. Yo estoy sin percusión, mas voy a hacer una palma. Ninguém ouviu num soluçar de dor no canto do Brasil um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Gracias, Manolo, gracias, Jan.
Nos encontramos en las radios.
Vas a tener que escuchar, ay, 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 ay.
Me dirijo a toda mi gente, la comunidad de mi nación, porque hay algo que mi gente está causando desazón. Por eso es de suma importancia y urgencia solucionarlo, porque así toda mi gente resulta que sola se está destrozando. Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos, que el alma de toda mi gente se está enfrentando a un abismo difícil de evadir, en tiempo de decidir si la vida que estamos llevando nos empuja a mentir. Por eso sigo yando. vida rockando. Por eso sigo, sigo, sigo y ando, ando buscando la solución y por la vida rapeando. Por eso
traigo un pensamiento para todos los presentes. Rapeando te lo digo de manera diferente. Ajá. Para mi gente, para la que busca día a día, sí, en este laberinto encontrar una salida. Sé que es desesperante y la moral se nos daña. Nosotros en la miseria y otros tomando champaña. Pero por consiguiente me dispongo yo a decirte que si no empezó la guerra, pues ¿por qué vas a rendirte? Más vale estés atento, ajá, también bien predispuesto también. Ante la falta de reacción, señores, es que yo protesto. No sea tan necio, no busque más pretexto. Rimando y ragamufeando, es que yo sigo con esto. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Don't follow me one more time.
Y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar, ay, ay.
Y ahora me pregunto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué? Malena, ¿qué les pasa? Nos están ofendiendo.
¿Quién es?
Los envidiosos se están burlando. Ajá. Pero a mí ya su burla se me están rebalando. Toda su conjetura se fueron de y que me vuelvo pa' la villa.
Fijo pa' el escenario revolucionario. Este es el comentario que a diario le digo y hago al adversario en el calvario que vivimos. Lo padecemos, hacemos. Hago un llamado al mundo entero pa' que recapacitemos. Vengo a presentarte una situación. Hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión. Y no escondido el cobarde tras la televisión. Es imposible que la desolación haya acaparado el territorio. Es imposible cuán anticipado vino el velorio. Inútil como llevar un remedio al cementerio. Se vuelve el escenario cuando el mensaje es hueco, banal, etéreo. Es imposible que la resignación tenga la victoria. Es imposible que sea imposible cambiar la historia. Es imposible haber muerto sin haber vivido. Como parece, es imposible, mi hijo penetra tu oído.
Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Don't follow me one more time. So
ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar.
Felagüen, egunon guztioi, a orillas del Cantábrico, para hablar de que ni olvidamos ni perdonamos los asesinatos de mujeres activistas a manos de los cuerpos policiales corruptos de los estados. Coincidiendo con dos fechas, una es el 3 de junio, día en que muere asesinada Gladys del Estal, y la otra es el cumpleaños vergonzoso de la entrada del Estado español en la OTAN, que vienen a celebrar los que celebran la muerte a la capital del Reino de España. Pero sin más preámbulo, pasemos a hablar de la protagonista de Nosotras Feminismos, a la que nombré brevemente, pero de quien hay que recordar y rememorar su nombre, Gladys del Estal Ferreño, que fue asesinada el 3 de junio de 1979 por el guardia civil José Martínez Sala en Tutera, Nafarroa, en el contexto de las movilizaciones contra las centrales nucleares y el militarismo. Aquel 3 de junio de 1979 se celebraba el Día Internacional contra la Energía Nuclear en Tutera. hasta donde se habían desplazado miles de militantes ecologistas y antimilitaristas. El programa de la jornada había sido autorizado, pero desde el gobierno español se preparó un gran dispositivo armado con dotaciones de la Policía Armada, los famosos grises, y de la Guardia Civil, advirtiendo de que no se permitiría realizar una marcha hasta las instalaciones militares de las Bardenas. Primero fueron los grises quienes cargaron indiscriminadamente con gases de humo y pelotas de goma contra quienes estaban almorzando en un parque del casco urbano de Tutera, a quienes se obligó a marchar en dos filas para cruzar al otro lado del Ebro, cerca de donde se habían aparcado los autobuses. Allí se improvisó una sentada y allí fue donde intervino la Guardia Civil. Un grupo de guardias civiles se acercó a los concentrados, sonó un disparo y una bala en la nuca terminó con la vida de Gladys del Estal, que había vivido apenas 23 primaveras. Gladys nació en Caracas en 1956, ya que su aita y su ama habían participado en las acciones del bando republicano tras el golpe de estado del 36, por lo que se vieron obligados a emigrar. Sin embargo, cuando Gladys tenía algo más de 4 añitos, su familia regresó a Donosti, al popular barrio de Guía, desde donde Gladys comenzó a participar en el movimiento ecologista del barrio. Justo un año antes de su muerte, había acabado sus estudios de informática y trabajaba como programadora mientras volvía a la uni para estudiar química. Unos meses antes de las movilizaciones en Tutera, en concreto en marzo de 1979, uno de los 2 reactores de la central Yankee de Three Mile Island, en Pensilvania, sufrió un accidente, lo que se llamó una fusión parcial de uno de los 2 reactores de la central, que ocasionó una emisión a la atmósfera de gases radiactivos de entre 2,5 y 15 millones de curios, según las fuentes escogidas. Que no sé cuánto será eso, pero seguro que mogollón. Este suceso contribuyó a la inseguridad y a la oposición de la creación de centrales nucleares a nivel mundial. Pero en concreto, en el Estado español, el Plan Energético Nacional contemplaba la puesta en funcionamiento de una amplia red de centrales nucleares, 3 de las cuales iban a ser ubicadas en la costa vasca, entre ellas la de Lemóniz y otra en la ribera del Ebro, cerca de Tutera. Por este motivo es por el que el 3 de junio de 1979 se había convocado una jornada internacional contra la energía nuclear. Y de ahí que el movimiento ecologista se movilizara hasta Tutera para protestar contra el Plan Energético Nacional, solicitar la paralización de la central de Lemóniz y de los restantes proyectos nucleares, incluido el que se planteaba realizar en Navarra. Además, la concentración convocada tenía también un carácter antimilitarista, ya que se protestaba también contra el polígono de tiro de las Bárdenas, ya que está muy cerca de Tutera. Sin embargo, la mano ejecutora de José Martínez Sala, que no hay que olvidar tampoco ese puto nombre, dio como resultado el asesinato de Gladys del Estal. Y desde entonces hasta hoy, 43 años después, la asociación ecologista Eguski y Gladys Gogoan Colectivo A realizan un acto de memoria en el Parque Cristina Enea, que se ubica en el barrio de Guía, donde vivió Gladys y desde donde activó su conciencia política ecologista y antimilitarista. Este conocido parque, al que toda persona activista, feminista, antimilitarista o ecologista, además de las vecinas del barrio de Guía, conoce y nombra como Gladys Enea, a pesar de que el ayuntamiento de Donosti no lo ha querido de renombrar. Y a pesar de que su asesino, José Martínez Sala, no solo no ha pagado por su crimen, sino que además fue condecorado tanto por el gobierno de la UCD como por el PSOE. Porque todas las víctimas no tienen el mismo reconocimiento ni estatus, y menos aún si son mujeres. Por eso decimos, alto y claro, ni olvidamos ni perdonamos. Gladys del Estal, Gogoan. Ajul.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Grupos, territorios y colectivos. Continuamos con la entrevista de la semana pasada. Desde ahí, desde Palma de Mallorca, la compañera Elena nos estaba contando cuáles son las luchas del territorio. Continuamos. Bueno, Elena, la verdad que da gusto escucharte, por eso hemos alargado esta entrevista y queríamos también que nos contaras un poco cómo es tu visión desde los diferentes espacios de los que participas en el colectivo feminista, en espacios de lucha vecinal, como es la asociación vecinal de la que participas y presides desde hace un tiempito, en espacios políticos como pueden ser CGT u otros. ¿Y cómo es para ti el ver la visión de la realidad y de las luchas desde todos estos ámbitos?
Sí, eso es verdad. Sí, sí. Por ejemplo, en el movimiento feminista es un grupo que empezamos en el 2018 con la gran movida esta que hubo sobre todo en Argentina, que creo que fueron las que iniciaron aquello de lo del paro, ¿sabes? Bueno, para nosotros fue muy bueno, sobre todo porque aquí en Mallorca había grupos de colectivos de mujeres que estaban ahí en los pueblos y esto, pero no teníamos ningún contacto entre nosotras, ¿no? Y entonces esto sí que ha hecho que nos aglutináramos, que creáramos en el 2019 el Movimiento Feminista de Mallorca, que no existía, y también eso hizo que en los pueblos, hoy en día, por ejemplo, aquí en Mallorca, en casi todos los pueblos, hay colectivos feministas que están trabajando. Y eso también es un avance, ¿no? Porque quieras o no, poquito a poco va calando. ¿Y qué hay problemas? Bueno, me imagino como en todos los movimientos y en todos los colectivos, ¿no? Cuando se inicia algo. Pero yo eso lo veo bastante positivo dentro de esa de esa situación que a veces tendemos a mirarlo negro, mirar lo que va mal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, dentro de todo eso, yo creo que sí que lo que tenemos que rescatar es eso, ¿no? Decir, bueno, estamos trabajando en el territorio, estamos trabajando desde esas pequeñas parcelas, ¿no? Y todas esas pequeñas parcelas harán una grande. Lo mismo pasa con los movimientos vecinales. Yo, aunque en la Asociación de Vecinos vengo desde el 2006, más o menos, claro, nunca había estado tan metida como lo estoy ahora. Y la verdad es que conocer la gente del barrio, conocer las situaciones, las precariedades que hay, eso, por ejemplo, nos ha llevado que en este momento estamos intentando crear un grupo de trabajo a nivel comunitario.
Qué bueno.
¿No? Entonces eso, es decir, trabajar desde la asociación de vecinos, trabajar desde las entidades, las AMIPAS, trabajar desde todos aquellos colectivos y entidades que estén ubicadas en el territorio de nuestro barrio para ver si hacemos algo en común para desarrollar proyectos, sobre todo el enfoque comunitario, yo creo que es fundamental para mí. Y creo que siempre cuando no es lo mismo trabajar solo que trabajar entre muchos y muchas. Eso, y es lo que se está intentando ahora hacer. Ya ha habido reuniones, ya, bueno, muchas reivindicaciones, y concretamente aquí en el barrio, la verdad es que en este momento tenemos una gran, gran lucha, digamos, porque tenemos nuestro barrio, está ubicado. El territorio, digamos, que aglutina nuestro barrio es la Plaza de Toros.
Vale.
¿No? Que tenemos una Plaza de Toros. Bueno, es la única que hay aquí en Palma. Y entonces, bueno, es una plaza que en su día hicieron una concesión durante 100 años.
Vale.
Y es de una de las familias que son van muy por abajo, y no son muchas, no son muy conocidas, pero son las dueñas de casi todas las plazas de toros a nivel de España, que son la empresa Balaña.
¿Mm? Vaya tela.
Y ¿qué pasa? Que años llevamos reivindicando que una parte del territorio donde está, del terreno donde está la Plaza de Toros, sea pública, porque ahí hay como 6.000 metros.
Madre mía.
Y este año, por fin, hemos conseguido, bueno, este año no, el año pasado el Ayuntamiento de Palma ha expropiado esos 6.000 metros y eso será un espacio verde para el público, para el barrio.
¡Guau! Enhorabuena.
Claro, entonces, bueno, hemos exigido que queremos formar parte del diseño del proyecto desde el momento cero. Y bueno, al menos la primera reunión ya la hemos tenido y nos han explicado el proyecto. Han venido los arquitectos, los técnicos, las técnicas, y nos han explicado un poco cómo va. Claro, también es cierto que no hay que olvidar que todos estos macroproyectos son a largo plazo, ¿no? ¿Y cuál es el plazo inmediato que tenemos? Ya. El 2023. Y claro, ahí se puede haber cambio de tornas y bueno, ya veremos, pero desde el barrio tenemos clarísimo que ahí vamos a seguir trabajando. Hemos reivindicado las líneas de buses, sobre todo espacios verdes, porque las ciudades son muy duras. Y hay muy pocos espacios donde podamos compartir, ¿no? Y podamos estar. Y yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales, y aquí al menos las compañeras de la Junta y todo esto están ahí a pie de cañón. Y la verdad es que de a poquito estamos haciendo cosas.
Elena, además tenemos una cosa importante que contar a las personas que nos estáis escuchando ahora mismo, y es que vamos a estar con vosotras ahí el 1, 2 y 3 de julio, ¿verdad?, en Palma, con la que ya es la quinta escuelita de acción social, crítica y transformadora. Va a ser súper interesante. El año pasado fue por ahí, por Canarias. Este año va a ser ahí con vosotras y el poder conocer vuestras luchas de cerca, ahí a pie de calle, cómo son vuestros espacios, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión del turismo, como nos estabais contando? Y poder intercambiar va a ser súper rico, así que aprovecho también este momentito para, con todas estas ganas que nos ha dado Elena, pues que os metáis en la página web, que es rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.org, y os inscribáis ya.
La verdad es que es una oportunidad única, y yo personalmente estoy súper, súper ilusionada con esto, y lo he estado comentando con compañeras, y ya, claro, muchas ya me están pidiendo horarios, días, sobre todo para ver cómo compaginan sus agendas, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque, claro, aquí hay una cuestión que para nosotras va a ser súper importante en esta escuelita, y creo que va a ser una experiencia única para la gente de acá, ¿no? Y es, la realidad de las islas es muy diferente a lo que es la península, no sé cómo explicarlo, al resto de España, para que la gente de fuera un poco nos ubique. Es muy diferente a la realidad de Andalucía, muy diferente a la realidad de Madrid, de País Vasco, de Cataluña.
Sí.
Y entonces aprender y ver otras miradas para nosotras va a ser súper, súper importante, porque yo creo que nos va a dar ilusión, nos va a dar ideas que yo creo que Es súper importante esto de intercambiar, de escucharnos, de hablar sobre las diferentes realidades que la gente que vendrá a la escuelita un poco está viviendo en su territorio, y como aprendizaje yo creo que eso es vital y es súper importante para nosotras.
Va a estar genial, así que aprovechar que todavía hay tiempo para apuntarse.
Claro, es que yo les diría a la gente, porque además, bueno, la escuelita se hace en unas fechas que aquí tenemos un tiempo que a lo mejor pueden aprovechar para recorrer el casco antiguo, que es muy bonito, o irse a unas playas que están muy cerca de aquí de Palma, y sobre todo en la escuelita, el intercambiar eso, ¿no?
El conoceros, que nos contéis.
Claro, y además que lo hacemos en un espacio como es el Ateneo, que, bueno, aquello es un sitio muy guapo, muy guapo.
Pues no queda más que hablar. Meteros ya en la web.
Las esperamos a todas y nos veremos aquí en julio.
Genial, sí, sí. Elena, pues aprovechamos para despedirnos. Ha sido un placer conocerte. Lo bueno de estos espacios, no solo de la de la radio, sino de la escuelita también, y de intercambiar, es conocer a gente que te aporta cosas nuevas. Seguro que a quienes han escuchado también les ha gustado no escuchar esa realidad que nos has traído, pero con ese toque de esperanza, ¿no? Que muchas veces ahí vemos todo lo malo y solo nos queda la depresión.
Sí, 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 sí. Pero si después empezamos a rascar, vemos que estamos haciendo cosas, ¿no?
Eso es.
Que a veces damos un valor a lo macro, ¿no? Y lo micro es súper, súper importante, porque aquello de cambiar lo local para, ¿no? Para cambiar lo global, yo creo que eso
hay que aplicarlo. Es una
realidad. Ah, sí, 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 sí.
Pues muchísimas gracias, Elena.
Muchísimas gracias, Noé.
Y nos vemos enseguidita.
Eso, nos vemos dentro de unos días.
Fenomenal.
Un abrazo grande para todos y todas. Y nos vemos en julio.
Eso es.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!